Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero recordarles que la semana que viene voy a estar realizando una emisión especial cubriendo los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil. Para aquellos que no lo saben, este domingo 30 de octubre será la segunda vuelta electoral entre Luis Inácio Lula da Silva, quien fuera el ganador de la primera vuelta y dos veces presidente del Brasil, y Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, quien sacó aproximadamente el 43% de los votos, es decir, 5 puntos menos que Lula. Y es una elección que pinta peleada, que pinta pareja, y va a estar muy interesante, sobre todo porque creo que es una elección determinante para el futuro de América Latina. Así es que, sea cual fuera el resultado, creo que corresponde hacer un análisis pormenorizado del resultado electoral y de las consecuencias que habrá, ya sea que gane Lula o ya sea que gane la reelección Bolsonaro. En el día de hoy voy a estar también tocando una cuestión internacional que yo no puedo dejar pasar. No sé cuánto interés podrá despertar en ustedes la situación en Irán, pero me parece que es importante, para aquellos que no sepan el contexto de lo que pasa en Irán, de qué se trata, de qué se tratan las protestas que están habiendo desde hace 6 semanas, de las mujeres que se niegan a seguir lo que el régimen establecido en 1979 mediante la revolución islámica impone, es decir, desde hace más de 43 años que las mujeres iraníes se ven sometidas a un régimen del terror que las trata peor en muchos casos que a los propios animales. Y bueno, y también, por supuesto, los hombres de Irán que están en esta lucha también porque ellos también sufren de una opresión brutal. Y la verdad que es muy importante considerar que Irán es un país no menor en la esfera internacional. Irán concentra buena parte de las reservas de petróleo del mundo. Irán tiene una extensión territorial considerable. Sus fronteras son las fronteras marítimas de Irán, dan ni más ni menos que al Océano Índico, y creo que es un punto estratégico muy importante porque está entre China, Israel, Rusia al norte, es decir, muy importante Irán para la estabilidad o la inestabilidad de toda la región del Medio Oriente. Entonces, yo quiero que ustedes tomen conciencia de lo que es Irán, de lo que representa Irán, de lo que viene pasando en Irán, de los planes que tiene Irán y de por qué estas revueltas son tan importantes. En primer lugar, como ya lo dije hace unos minutos, hay que empezar por el principio. Antes de 1979, Irán era una sociedad de avanzada dentro de lo que era el Medio Oriente. Era un país donde hombres y mujeres podían ir a la universidad, donde no había una policía de la moral, donde no había una dictadura feroz y brutal de los ayatolás como hay ahora. Era un país donde las mujeres podían trabajar, estudiar y prosperar. No era el paraíso, no, por supuesto. Pero tampoco era el infierno en el cual se convirtió a partir de 1979, cuando un grupo de personas apoyadas por el ejército, sí, extremadamente fanáticas desde el punto de vista religioso, con una interpretación muy literal de lo que establece el Corán, tomaron el poder. Y esto fue lo que se llamó la Revolución Islámica. Y a partir de ese momento, Irán se transforma de la República de Irán a la República Islámica de Irán. Por eso es que cambia la bandera, cambia el nombre, cambian los símbolos patrios, cambia el liderazgo. Y ahora el liderazgo está en manos de un ayatolá, que es el líder supremo de Irán, y luego está el presidente, que es electo por voto popular, obviamente no en democracia, en una democracia con elecciones limpias, mucho menos. Y entonces, a partir de ahí, es que llega toda esta idea de imponer policía de la moral y de establecer un régimen brutal, sobre todo con las mujeres. Para que ustedes se den una idea, las mujeres en Irán no pueden salir a la calle sin el velo islámico. No pueden abrir una cuenta de banco sin contar con el visto bueno de su marido o de su padre. Es decir, las mujeres se encuentran en una situación similar o peor que la que tenían las mujeres en el mundo occidental antes de todos los logros que se dieron a partir del siglo XIX, con el feminismo de la primera ola, liderando estas luchas para poder lograr la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. En Irán no existe ni por casualidad algo similar a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Las mujeres no pueden estudiar, las mujeres no pueden ejercer los mismos cargos que los hombres. Las mujeres, en definitiva, son ciudadanas ni siquiera de segunda, sino de tercera. Puede haber lapidaciones a mujeres por adulterio, mientras que, por supuesto, a los hombres no se los condena del mismo modo. Entonces, la opresión que sufren las mujeres iraníes, tal como hoy en día lo sufren también las mujeres afganas, luego de que los talibanes tomaron el poder, es enorme. Y este régimen no solamente se caracteriza por ser brutal contra las mujeres o contra las disidencias, por ejemplo, la comunidad homosexual, sino que también es brutal contra todos los ciudadanos que se oponen al mismo. Es decir, no ha habido grandes revueltas en los últimos años, no porque la gente esté contenta, sino porque tienen miedo a que los maten. Porque literalmente eso es lo que puede pasarles. No hay ningún tipo de derechos humanos en Irán, en la práctica. El poder judicial está tomado absolutamente por los ayatolás, por el ayatolá actual y por todos los anteriores. ¿Y esto qué significa? Que es una justicia clerical, retrógrada, que no tiene la más mínima consideración del concepto de derechos humanos o libertad. Y además de eso, además de ser una dictadura religiosa brutal, y además de ser de China y de Rusia, es una potencia militar. Y aquí viene quizás la cuestión de mayor interés para mi público. Sabemos que estamos hoy en un contexto de creciente beligerancia entre distintos países del mundo. China con Taiwán, Japón y Corea del Sur. China con los países que se encuentran en el sudeste asiático y el mar de China. Rusia, por supuesto, a partir de su ofensiva militar contra Ucrania. Y entonces, tenemos que empezar a tener en cuenta cuáles son los potenciales aliados y enemigos de Occidente en una guerra que esperemos no suceda, pero lamentablemente hoy parece más cercana que en las últimas décadas, que es una guerra mundial. Y en este contexto hay que entender que Irán fabricante de armamento, es una nación que financia al terrorismo islámico a nivel internacional. Es decir, fue Irán el que financió y ayudó en la planificación del atentado a la AMIA. Esto no lo digo yo, esto lo dice el mismo Estado de Israel. que lo ha investigado a fondo, como corresponde. Financian organizaciones terroristas islámicas en todo el mundo. Esto no lo digo yo. Es un estado considerado sponsor del terrorismo por Estados Unidos, por ejemplo, entre otros. Y con buenos motivos. Y con buenos motivos. Entonces hay que entender que los tentáculos del régimen clerical, brutal contra los derechos de los seres humanos, en particular de las mujeres y de las minorías sexuales, es además, tiene un alcance mundial. Esos tentáculos llegan a todas partes. Llegaron a Ucrania con los drones van y se estrellan contra edificios de civiles en las distintas ciudades ucranianas. Y estos drones son enviados por Irán a Rusia. Esto está comprobado. ¿Y qué es lo que más preocupa a la comunidad internacional desde hace años? El hecho de que los locos que gobiernan en Irán, porque son locos, desarrollen ojivas nucleares. Este fue el motivo de los acuerdos de Irán del 2015 y 2016, promovidos principalmente por Barack Obama, cuando era presidente de los Estados Unidos, del cual Donald Trump luego se retiró porque consideraba que esto le brindaba a Irán tiempo para poder desarrollar el programa nuclear a la vez que Estados Unidos le enviaba dinero a Irán, miles de millones de dólares. Y también este plan fue denunciado por el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que ahora parece ser el futuro primer ministro israelí también, porque hay elecciones dentro de poco en Israel y está primero en las encuestas del Likud, que es el partido de Netanyahu. Entonces, tuvimos una situación donde ya la comunidad internacional intentó lidiar con esto. Pero no hay nuevamente ningún acuerdo. Es decir, desde que Trump se fue, el acuerdo cayó en la práctica, porque Estados Unidos era el país más importante de los del acuerdo, y entonces ahora no hay nada. Lo que sí hay que tener en claro es que Irán es una nación que está gobernada por personas que tienen ambiciones expansionistas, que hoy están mitigadas porque todavía no hay un escenario de guerra mundial, pero no tengo ninguna duda de que si llegara a haber una guerra mundial, Irán sería de los primeros en empezar a atacar a otros países en el Golfo Pérsico, como por ejemplo Irak. Y también no me cabe duda de que caerían en la tentación de ir a la guerra contra Israel, porque Israel es un país que el Estado Islámico de Irán quiere destruir, quiere aniquilar. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Ellos dicen que quieren fulminar al Estado de Israel, borrarlo del mapa. Entonces, estamos hablando de un régimen extremadamente peligroso por ser un régimen financiador y sponsor del terrorismo, por ser un régimen beligerante con alta capacidad militar, tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo y en crecimiento, que tienen la capacidad y están desarrollando un programa nuclear para poder tener misiles nucleares, que amenazan con borrar a un país tan importante para la estabilidad internacional como lo es el Estado de Israel, que además de todo impone un modo de vida de una forma prácticamente igual a lo que pasaba en la época del oscurantismo y de la Edad Media, sobre todo contra las mujeres. Entonces, imagínense ustedes, después de yo contarles todo esto, lo importante que sería que este régimen cayera y cuánto mejor si cae por la propia actitud del pueblo iraní, levantándose en defensa de su libertad contra su gobierno. Porque si no, la otra forma de sacar a este régimen peligrosísimo para el mundo que hay en Irán sería con una guerra. Pero eso sería terrible. Entonces, la verdad que prefiero, toda la vida lo he preferido, que se logre esto internamente resolver con la ciudadanía. Lamentablemente, el régimen iraní tiene comandos de inteligencia muy preparados que desactivan estas movilizaciones, que van a hacer lo imposible para que este régimen se mantenga en el poder. Y yo creo que creer que estas manifestaciones van a poder tumbar al régimen por sí solas como menos inverosímil. Pero también creo que creer que se puede tirar abajo al régimen iraní mediante una guerra y que eso va a ser la solución al problema es ser ignorante con respecto a la historia. Tan solo miren lo que pasó en Siria, tan solo miren lo que pasó en Libia cuando cayó Gaddafi, tan solo miren lo que pasó con Irak cuando cayó Saddam Hussein, miren lo que pasó en Egipto con la caída de Mubarak. Se van a dar cuenta de que no se puede llevar a cabo una guerra para remover un régimen si uno no tiene claro no solamente con quién va a reemplazar ese régimen, sino también de que ese reemplazo es algo sostenible en el tiempo, y eso tiene que ver con la cultura imperante en esa determinada sociedad. Y es en eso donde fallaron los americanos, tanto cuando intervinieron en Libia como cuando intervinieron en Irak. Y bueno, en Siria ni siquiera lo pudieron tumbar ¿cómo se llama? A este señor, el que estaba, a Bashar al-Assad, quien, bueno, y además esto generó una crisis brutal de refugiados en el año 2015, de millones de personas que se escapaban de ahí porque había una guerra terrible donde Rusia apoyaba a Siria, donde Estados Unidos apoyaba a los que buscaban tumbar al régimen, y al final terminamos en una guerra sin vencedores. Bueno, quizás sí, vencedor Bashar al-Assad porque sigue estando en el poder, y con un problema de millones de refugiados saliendo para Europa y además con la creación del Estado Islámico, ni más ni menos, porque hay que tener muy cuidado, mucho cuidado cuando uno arma a un ejército extranjero o una organización revolucionaria extranjera, porque ese armamento que vos les envías se te puede volver en contra. Se te puede volver en contra, no solamente si los armaste y perdieron la guerra, sino también si los armaste, ganaron la guerra y después se devuelven en contra. Como pasó con aquellos afganos que lucharon contra la Unión Soviética en 1980, en la década del 80. Estados Unidos los armó y luego se convirtieron en los talibanes. Ahí estaba Bin Laden. O por ejemplo, lo que pasa con los afganos ahora, que tomaron el armamento de Estados Unidos, porque Estados Unidos se terminó teniendo que retirar. Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno piensa de que es tan fácil solucionar esto por una guerra, como algunos halcones de la guerra predican. Entonces, si logramos que el régimen iraní caiga a través de las revueltas populares, esto sería fundamental para la paz en el Medio Oriente. Podría haber más tranquilidad en esa región, que es un polvorín. Y eso es extremadamente importante porque Rusia y China perderían un aliado militar y económico muy potente, con reservas de petróleo muy grandes. Y yo creo que eso sería una excelente noticia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta para que estas protestas logren alcanzar una dimensión tal que sean suficientes como para que este régimen criminal caiga? Yo creo que hace falta apoyo exterior. No apoyo armado necesariamente, pero apoyo logístico, apoyo financiero. No se puede, tiene que haber una organización atrás de las marchas, que yo creo que fueron espontáneas, pero tiene que haber una organización, tiene que haber gente que esté dispuesta a tomar el poder en Irán, porque obviamente cuando uno está en un régimen autoritario, lo único que le queda para agitar a un Dictador es mediante el uso de la fuerza. Y no estoy hablando del uso de la fuerza con ejércitos que vengan desde afuera, sino estoy hablando de que se armen adentro ciertos grupos para que puedan tomar el poder y liberar Irán. Y yo creo que hay una cuestión muy importante acá. No es como lo que los afganos combatieron en la década del 80 contra la Unión Soviética. En este caso es una revolución profundamente liberal en el sentido, por favor que no se me malinterprete, en el sentido de que buscan alcanzar las libertades por las cuales lucha el liberalismo en el plano político y social. Es decir, buscan la igualdad formal entre hombres y mujeres, buscan que haya una democracia, buscan que haya libertad de expresión, libertad de prensa, respeto por los derechos humanos, todo lo que hoy no existe en Irán. Y creo que este régimen nervioso, porque se ha encontrado por primera vez con gente valiente, sobre todo mujeres, que prefieren salir a las calles y arriesgarse a que las maten, seguir viviendo en este estado de opresión permanente. Por eso es que hay deportistas iraníes que están fuera de Irán, que se quitaron el velo, aún sabiendo que iban a regresar a Irán y que las podían meter presas o incluso matarlas. Y estas marchas empezaron a partir de la muerte de una joven de 22 años, porque la vida de esas mujeres en Irán no vale nada. Y es hora de que eso cambie. Y si eso cambia, vamos a tener un gran logro, no solamente para las más de 40 millones de personas que viven en Irán, sino para la humanidad toda, porque el régimen iraní es un peligro para toda la humanidad. Este fue mi análisis sobre la cuestión iraní. Creo que esto era un tema muy interesante para tocar y no se olviden, la semana que viene estaré con programa especial cobertura de los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, Bolsonaro versus Lula, Lula versus Bolsonaro. Muchas gracias a todos por escucharme, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Les habló Damián Pérez Tabada y esta ha sido una nueva emisión de Cambiando el Mundo.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail. Damián Pérez Taboada, @gmail.com o por Twitter @Damián Taboada. Ar.